seguimos con esta serie dentro de la clase que llamamos Registros Mal Interpretados. Y en particular la enseñanza de hoy se llama, es una pregunta, ¿el Evangelio predicado a los muertos? Y vamos a estudiar Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 6, vamos a comenzar la enseñanza de hoy. Ahí este versículo, Primera Pedro 4, 6, dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, nosotros ya hemos documentado claramente y profundamente con la palabra de Dios, de una manera muy clara y muy simple, que no es posible predicarle el Evangelio a un muerto. En realidad, no es posible ninguna interacción con un cadáver. Entonces, ¿qué puede significar este versículo cuando dice que el Evangelio ha sido predicado a los muertos? Para lograr un mejor entendimiento de este versículo, vamos a referirnos al contexto que justamente habla de quienes se oponen a la predicación del Evangelio del que estamos hablando. Entonces vamos ahí mismo, un poquitito más arriba, en Primera de Pedro, en el capítulo 3. Ahí dice, en el versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, acá vemos que en estos versículos los antagonistas, los peleadores a la presentación de la palabra que hay, de la esperanza que hay en nosotros, son nombrados como aquellos que hacen el mal, aquel que os podrá hacer daño, ellos, todo el que os demande, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, en fin. Con respecto a esos opositores, el versículo 5 de Primera de Pedro 4 dice: pero ellos, refiriéndose a estos, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, que ellos, los que hacen mal, los que calumnian, tendrán que dar cuenta del rechazo que han hecho del Evangelio que se les anunció cuando ellos se oponían. En realidad, usted sabe ya, de todas las cosas que hemos visto claramente en la palabra de Dios, un muerto no puede hacer nada. No solamente no puede oponerse al Evangelio, sino que tampoco puede dar cuenta ni ser juzgado. Dios hará ese juicio junto a nuestro Señor. No lo está haciendo ahora. Él está preparado para aquel día. El versículo dice acá que ellos darán cuenta al que está preparado. Dios ya está preparado, pero está esperando que venga aquel día. Entonces, esa rendición de cuentas todavía está pendiente. Será en la resurrección final. Lógicamente, en el momento de esa prédica a ellos y su oposición, tanto nuestros hermanos que anunciaban como ellos que rechazaban estaban vivos, lógicamente. Dejando una marca aquí en Primera de Pedro 4, porque vamos a ir y venir varias veces. Vamos a los evangelios, a Marcos, en el capítulo 12. Hermoso versículo de Marcos. Lo van a utilizar muchas veces, este Marcos 12, versículo 27. Dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. No puede ser más claro. La verdad es clarísimo este versículo, va bien al punto, sin ninguna vuelta. Si Dios es un Dios de vivos, su evangelio debe ser proclamado en vida de las personas, ya que es cuando una persona tiene la oportunidad de creer la buena nueva. Una vez escuchada, ya sea que se la crea o se la rechace, a la buena nueva me refiero, lo que viene es el juicio venidero en alguna de las resurrecciones, que lo absolverá para vida por siempre o lo condenará. Hebreos 9. Para reforzar este concepto tan simple que no necesita refuerzo, Hebreos 9, en el versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Siendo Dios un Dios de vivos, no puede juzgar ni para castigo ni para recompensas a ningún muerto. Para ser juzgada, una persona tiene que estar viva. El juicio por la que haya sido nuestra elección al presente a favor o en contra del Evangelio será más adelante, luego de la resurrección. Pero la elección es ahora, mientras estamos vivos. Por eso el contexto de primera de Pedro capítulo 4, les pido que regresen ahí donde dejaron la marca, ese contexto habla de la gente que rechaza las buenas nuevas y persigue a los creyentes, por lo que tendrán que responder en el futuro. Dios distingue en el relato a los que proclaman el Evangelio de quienes los atacan. Ambas acciones que se pueden hacer solamente estando vivos. Todas las personas tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Quienes presenten el Evangelio para recompensas y quienes se opongan para castigo. Justamente, la razón de la persecución en este contexto es la presentación del Evangelio. Esto quiere decir que ellos sabían a qué se estaban oponiendo. Por eso serán responsables y tendrán que rendir cuentas ante Dios. Primera de Pedro 4, vamos a leer el versículo 5 y el 6, que dicen: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Bueno, acá este versículo 6 dice: porque por esto. ¿Qué esto? Bueno, lo que dice en el versículo 5, que dice: pero ellos darán cuenta. No hay que equivocarse con esto, es muy importante tenerlo en cuenta, así que es importante que lo destaquemos en este momento. Dios no quiere que proclamemos el Evangelio con el propósito de que la gente sea juzgada en el futuro por haberse opuesto. Lógicamente, no hacía falta que yo lo dijera. Dios quiere que hablemos a la gente su palabra para que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos y Él pueda hacerlos salvo. Fíjese, siempre dejando una marquita en primera de Timoteo capítulo 2, quiero decir la marquita en primera de Pedro 4, pero vamos a primera de Timoteo capítulo 2. El versículo 4, versículo muy conocido, dice: el cual, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la expresión más clara de la voluntad de Dios para con las personas. Como Él quiere el bien de las personas, de toda la humanidad, entonces quieren que sean salvos, que tengan vida por siempre. Y que una vez que tengan vida por siempre, que sean salvos, que continúen viniendo al conocimiento de la verdad, con el conocimiento del cual Dios pudo hacerlos salvos. Dios quiere que todos sean salvos, no quiere que todos los hombres se opongan a su evangelio de liberación, pero sabe, lógicamente, como lo sabemos nosotros, que algunos lo harán, se van a oponer, y deja en claro que eso tiene consecuencias. Su mensaje de amor es para salvación, pero respeta la decisión de las personas y avisa el fruto de las acciones en vida, a favor y en contra de su evangelio. Leemos nuevamente Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Una posible lectura de la primera parte del versículo 6 podría ser la siguiente. Porque usted lee ahí lo que dice su versión, y yo le voy a leer a usted una posible lectura de esta parte. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los que ahora están muertos. ¿Lo ven? No se lo predican ahora que una vez que han muerto. El Evangelio se predica a las personas mientras están vivos. De haber creído el anuncio, ellos hubiesen tenido vida por siempre. Eso es lo que todos nosotros buscamos cuando predicamos. Buscamos que la gente crea y que reciba vida por siempre de la mano de Dios. Hay otras versiones que yo le voy a leer que son bastante más claras en su traducción y ustedes las van a ver en las que yo les voy a presentar ahora. Una de ellas, la primera que les presento, dice así: los que ahora están muertos tal vez fueron condenados por los hombres en este mundo. Sin embargo, se les anunciaron las buenas noticias para que pudieran vivir ante Dios por el Espíritu. Esa es la primera que leemos. Y vean que es tan lógico esto, porque una cosa es anunciar el Evangelio a los muertos, como dice nuestra versión, lo que es imposible de hacer. Y otra muy diferente es haber anunciado el Evangelio a quienes ahora están muertos. Acá viene otra versión. Por esto es porque las buenas nuevas de salvación fueron predicadas en sus tiempos de vida, dice esta versión, a aquellos que están muertos. ¿Ven la lógica? Acá les doy la tercera. Dice: pues no sin razón el Evangelio ha sido anunciado a muchos que han muerto. Si bien en cuanto seres humanos han recibido la sentencia de muerte a través del Espíritu, viven para Dios. Bueno, anunciar el Evangelio a un cadáver es absolutamente irrealizable, porque cualquier interacción con un muerto es imposible de toda y absoluta imposibilidad en el grado más absoluto. Hay un comentario que dice lo siguiente, ahí cuando dice a los muertos, este comentario dice lo siguiente: es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del Evangelio y tuvieron oportunidad de vivir en espíritu según Dios. En espíritu se refiere aquí al reino del espíritu con la perspectiva cierta de vida eterna, dice este comentario. Y ahora les leo otro más, muy interesante, porque dice: cuando se refiere a los muertos, comentario dice: parece ser una referencia a los que, aunque ya fallecidos físicamente, previamente habían recibido y aceptado el Evangelio. En cualquier caso, estos dos comentaristas reconocen que no es posible predicarle el Evangelio a los muertos. Vean, los muertos no pueden predicar y los muertos no pueden recibir, aceptar o rechazar el Evangelio, porque es imposible. Los muertos no están vivos, y hay que estar vivos, y Dios es un Dios de vivos. Juan 11, el maravilloso Evangelio de Juan, en el capítulo 11, que registra, vamos a ver la parte que registra la muerte de Lázaro, y que Jesús lo resucita. En esa ocasión, Jesús le dice algo a Marta, la hermana de Lázaro, que es muy esclarecedor para nosotros. De nuevo, simplísimo, cortísimo, bien al punto y con toda claridad, el versículo 26 dice, Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta. Aquel que vive y cree en mí, es imposible creer en el Señor Jesucristo a menos que uno esté vivo. Una vez que una persona cree, pueda que muera antes de que regrese nuestro Señor, pero si creyó y Dios lo hizo su hijo y es salvo, entonces no permanecerá en ese estado por siempre. Por eso dice no morirá eternamente, no dice no morirá, dice que no permanecerá en ese estado eternamente. Permanecerá muerto solamente hasta la resurrección que le toque. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 porque vamos a ver otro caso que es muy claro e importante acerca de este tema que estamos tratando. Este se da aquí en 2 Corintios capítulo 5. En el contexto vamos a ver, nosotros lo pueden ver ustedes, lógicamente estudiar en sus casas, siempre hay que estudiar los contextos de los versículos que se enseñan en las enseñanzas, claro que sí. Cuando lo estudien ustedes van a ver que la palabra cuerpo, que va a aparecer aquí en algún momento, se refiere al cuerpo mortal que tenemos ahora mientras estamos vivos. El versículo 10 habla de las recompensas que serán recibidas una vez que tengamos los cuerpos nuevos, como el que tiene nuestro Señor Jesucristo ahora. Pero esas recompensas serán dadas en el futuro por lo que hagamos ahora, en el presente, mientras estemos vivos. Recuerde, nosotros leímos claramente que Dios es un Dios de vivos. Ahora sí, 2 Corintios 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esta es la palabra que les estaba diciendo, el cuerpo mortal que tenemos ahora, sea bueno o sea malo. Entonces, la comparecencia ante el tribunal de Cristo será después de la resurrección para recibir según lo que hayamos hecho ahora, antes de morir. Es necesaria la transformación de nuestros cuerpos para comparecer ante aquel tribunal. Ningún muerto puede ganar o perder recompensas, como tampoco puede ser juzgado. Vean otras versiones que también son muy interesantes y van a ver cómo han sido traducidas y van a ayudar a nuestro entendimiento. La primera es la que dice: porque un día habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados, y entonces cada cual recibirá lo que merezcan las buenas o malas acciones que haya realizado mientras permanecía en su cuerpo terrenal. Clarísimo, ¿verdad? Muy bien orientado, una buena versión que nos ayuda a nosotros a entender si alguien, o a cualquiera a entender si alguien ha dudado acerca de estos registros tan claros que estamos viendo. La otra versión dice así: porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. El cuerpo y la vida que tenemos al presente son mortales. Ahora es el tiempo de creer y ahora es el tiempo de andar en santidad para recibir en el futuro, después de la resurrección, lo que sea que hayamos merecido por nuestras acciones. Regresamos a nuestro punto principal, 1 Pedro capítulo 4, en el versículo 6, dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ya ahora que lo leemos tenemos un mejor entendimiento, ¿verdad? Este versículo habla de quienes estuvieron vivos y escucharon las buenas nuevas, y no conforme con rechazarlas, persiguieron a los que las proclamaban. Ustedes saben que el error de creer que los muertos están vivos son dos palabras antónimas, muerto y vivo, muerte y vida, son antónimos. Bueno, pero el error de creer que los muertos están vivos obliga a una errónea conclusión, pensando que en ese estado de muerte se les puede predicar el Evangelio y se les puede juzgar. Grave error. Hay un versículo, Filipenses capítulo 2, por favor, porque vamos a ver un versículo ahora que en su interpretación guarda mucha similitud con el que estamos nosotros estudiando ahora. Por eso lo vamos a tratar, porque es importante, porque está en el contexto del concepto que estamos aprendiendo ahora. Filipenses 2, en el versículo 9, miren lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Habla que Dios exaltó hasta lo sumo a nuestro querido, a nuestro valiente Señor Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lógicamente, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios exaltó, lo hizo Dios justamente, lo exaltó sobre todo nombre, pero él sigue teniendo un nombre más exaltado todavía. ¿Lo ven? La exaltación que hizo Dios de nuestro, del nombre de nuestro querido Señor no va por encima del nombre de nuestro querido Padre Celestial, lógicamente. Pero sobre el resto de las cosas lo ha exaltado. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice el 10, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, en este registro de la Escritura se da un caso similar en cuanto habla de los que están debajo de la tierra, que doblen sus rodillas en señal de reverencia en el nombre de Jesús. Bueno, esto puede traer algún inconveniente, digamos, al lector que simplemente lo lee sin el conocimiento que nosotros estamos edificando en esta clase. No es posible que un muerto se arrodille. Arrodillarse es una acción imposible para un cadáver. Por ello, quienes están muertos ahora doblarán sus rodillas más adelante. En otras palabras, en la futura resurrección, todos tendrán que reconocer la posición exaltada que le dio Dios a nuestro Señor Jesucristo. Pero quienes están muertos no pueden reverenciar a nadie, como tampoco hemos visto que se les puede predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso, nosotros predicamos la palabra de Dios, nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos porque queremos bendecir a las personas. La respuesta de las personas, Dios quiera que sea positiva todas las veces, en realidad Dios quiere que sea positiva, pero Él sabe que algunos se opondrán y nosotros sabemos que algunos se van a oponer. Pero nosotros no lo hacemos para que se opongan, lo hacemos para que estén benditos como nosotros lo estamos, para que tengan el Dios maravilloso que nosotros tenemos y puedan servirles con entendimiento. Entonces, la palabra que nosotros tenemos el privilegio, el enorme privilegio de compartir, es de Dios y nunca regresa a Él sin que haya hecho aquello para que la envió. Isaías 55, se habrán imaginado que íbamos a ir para acá. Isaías 55, en el versículo 10, dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. ¡Qué maravilloso! Caen gotas de lluvia o cae la nieve. Bueno, cae la lluvia, que es más claro el ejemplo, golpea, no sé, en el piso y rebota un poquitito, 2-3 centímetros, pero no regresa a la nube a 1000, 1200, 5000 metros de altura que esté la nube. No regresa ya, viene acá con un propósito y aquí se queda hasta cumplir ese propósito. Recordemos bien, Dios quiere que la gente sea salva, lo vimos en Primera de Timoteo. Cuando sale su palabra a las personas, eso es lo que desea profundamente el corazón de Dios, razón por la cual Él entregó a su Hijo. Juan capítulo 3, ¿cómo podíamos zafar de este precioso versículo de la Escritura? Juan capítulo 3, en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. ¿Ven? Lo mandó no para condenar, sino para salvar. Él no quiere la condenación de la gente, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Dios envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo cuando creen en Él. Esa es la condición. Sin embargo, algunos no creen y son condenados por su propia elección. Continuamos leyendo el versículo 18 que dice: pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra define a las personas. cada cual decide si complace a Dios creyendo esa palabra y permitiendo que Dios lo haga su hijo. Es ahí donde dice, no es condenado, sino que Dios lo salva. O la rechaza, es condenado, ahí en el versículo. Dios envía su palabra mediante nosotros y la gente decide qué hacer. El propósito de Dios es que la gente decida por su libre voluntad. Él no quiere autómatas. No quiere autómatas, no quiere unidades cibernéticas que respondan a algún algoritmo matemático. Él quiere que nosotros le amemos de corazón, que decidamos amarle. Entonces nos lo ofrece y nos ofrece vida por siempre. Pero uno puede rechazarlo eso, las personas pueden rechazarlo. La palabra de Dios siempre está siendo disponible a la gente, llegarse a Dios y tener los hermosos, los tremendos, los inagotables beneficios de su benignidad. Nosotros entonces buscamos bendecir a las personas, buscamos que crean nuestro anuncio, ¿no? Procuramos mejores maneras de decirlo, le oramos a nuestro Padre que ponga palabras en nuestra boca para bendecir a las personas, que traiga a nosotros gente que tenga hambre y sed de Él, que tengan interés de servirle, de amarle. Nosotros hacemos todo eso. Entonces, buscamos que crean nuestros mensajes, que sean salvas, pero si no creen, al menos no podrán decir que no tuvieron la oportunidad de haber creído. Dios hace disponible su palabra a todas las personas. En cualquier caso, serán responsables de la elección que hayan hecho y se les llamará a que den cuenta en el día del juicio.